estuvo con nosotros Eduardo y Lourdes. Ellos son pastores en Betel, ahora están en Madrid, pero estuvieron bastantes años aquí en Galicia sirviendo al Señor. De hecho, Lourdes es de aquí, de Santiago de Compostela. Ella hace ya muchos años entró por esa puerta destrozada, en una silla de ruedas, y la enviamos a Madrid. Y allí ella conoció al Señor y ella ahora mismo, pues, Dios la levantó como una mujer, al igual que con su marido, que están pastoreando y ayudando a chicos con problemas de drogadicción allá en Madrid. Y Eduardo nos compartía de Ezequías, ¿no? Y nos compartía de que Dios tiene la última palabra en todas las cosas. Y cuando él estaba compartiendo esto, me vino una palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios. Capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, está hablando Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece un contrasentido, ¿no? Pero aquí Pablo dice que tenía un problema, un aguijón que dice que venía de parte de Satanás y le abofeteaba. Y yo recuerdo que tenía un buen amigo que él tenía sida, y cuando yo tuve que ir a cumplir por causa de la justicia una pena, por en vez de prisión me dejaron cumplir en un centro, él se encontraba en ese centro y pudimos compartir unos meses juntos, y él me decía que él había orado al Señor para que Dios le sanase de su enfermedad. Y a lo mismo que Pablo, dice que el Señor le mandó esta palabra diciéndole: bástate mi gracia. Y él se quedó conforme. Dijo: mira, yo como Pablo, me gustaría ser sanado y sé que Dios tiene poder para sanarme, pero Dios habló a mi corazón y me dijo: bástate mi gracia. Este amigo no murió de sida, murió de un accidente de coche, pero se conformó en la situación en la que estaba y Dios le fortaleció por mucho tiempo. El apóstol Pablo nos está dejando una gran enseñanza en estos cuatro versículos que hemos leído. Bástate mi gracia. No sé cuál es el aguijón que tú puedes estar pasando, o si tienes un aguijón o no lo tienes, no lo sé. El aguijón es una vara que en la punta lleva un clavo. Yo recuerdo cuando era niño, cuando andaban las vacas y los carros de vacas por allí por el barrio, pues los que llevaban el carro de vacas llevaban una vara larga y en la punta llevaban un clavo, y para que la vaca o el buey tirara bien, le pinchaban con el clavo y la vaca andaba para adelante. Y eso hacía daño, claro. Imaginaros, un clavo hacía daño. Y Pablo estaba viviendo esta situación. No se sabe cuál era el aguijón, no se sabe si era una enfermedad, no se sabe. Algunos dicen que podía ser la vista, otros el carácter. No se sabe bien lo que Pablo estaba padeciendo. Pero dice que oró tres veces. No era muy insistente Pablo, ¿no? Tres veces había orado. Y yo me pongo, es una imaginación mía, que quizás Pablo en momentos puntuales tenía crisis, una crisis, si era una enfermedad o lo que fuera, y en ese momento era cuando clamaba a Dios para que Dios le quitase ese problema que él tenía. Y dice que la tercera vez Dios le dijo, mira, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo llegó a decir que cuando él era débil, cuando se sentía débil, cuando reconocía que era débil, era cuando Pablo era fuerte. Y Pablo fue una persona que anterior, si lo veis anteriormente, en el versículo 2 del mismo capítulo 12, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo era una persona que tuvo una gran revelación de parte de Dios, una gran visitación de parte de Dios. Fue una persona privilegiada. Dice que fue arrebatado. Él no sabe si en el cuerpo, si en el espíritu, pero sabe que fue arrebatado al tercer cielo y que fue arrebatado al paraíso. Y él bien podía gloriarse, ¿verdad? Es decir, fíjate, yo de todos vosotros he sido arrebatado. Y eso pasa a día de hoy. Hay personas que Dios las usa y cuando pasa el tiempo es como que esa persona se cree autosuficiente, olvidándose de que el poder viene de Dios y no es la persona. Y hay algunos que incluso dicen, yo es que tengo el don de sanidad y donde yo voy oro por los enfermos y sanan, amén. Pero no te des la gloria a ti, dásela a Dios, porque al fin y al cabo tú no eres nadie. El que sana es el Señor. Y como el Señor, Dios conocía el corazón del hombre y conocía el corazón de Pablo, dice que por esta causa Dios le había puesto ese aguijón y no se lo quitaba para que él no tuviera orgullo, porque el orgullo es un problema que nos puede derribar. Necesitamos ser humildes. Y Pablo aprendió a ser humilde. Y él era una persona importante. Era una persona que tenía conocimiento, era una persona respetada, era una persona muy, muy importante. Y la palabra gracia significa un don, un regalo de Dios inmerecido. La palabra gracia es la influencia divina sobre el corazón humano. Y aparece 211 veces en la Biblia esta palabra, con distintas connotaciones. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el libro de Malaquías hasta los Evangelios, pasaron 400 años donde Dios no habló nada, absolutamente nada. Y al cabo de 400 años, Dios habló a Zacarías y le dijo por medio de un ángel, tu oración ha sido oída. Aunque era ya avanzado en edad con su mujer Elizabeth, dice que el ángel, después de 400 años, se le aparece a Zacarías y le dice, tu oración ha sido oída. Pero más adelante hay otro caso muy parecido, pero diferente, y es a María, la madre de Jesús. Las palabras del ángel no fue, tu oración ha sido oída, porque María no estaba orando en ese sentido. Las palabras del ángel fue, has hallado gracia delante de Dios. has hallado gracia delante de Dios. Importante saber de que después de 400 años, Dios empieza a derramar su gracia otra vez y lo hace en una mujer, para aquellos que son machistas. Jesús, cuando resucitó a los primeros que se le apareció, también fue una mujer. Y hay personas que creen que la mujer no tiene ministerio, que la mujer calla en la congregación, bueno, y interpretan las escrituras, y yo respeto, pero yo creo que sí, que la mujer tiene ministerio, y de hecho aquí la gracia de Dios se derramó después de 400 años de silencio en María, la madre de Jesús, la cual no estaba esperando, no estaba orando por un hijo, pero la gracia de Dios le dijo, mira, vas a tener un hijo y no va a ser un hijo cualquiera, al igual que Juan el Bautista con Zacarías y Elizabeth, va a ser una persona importante, va a ser el Salvador, va a venir aquí, va a nacer de ti y va a ser el Salvador del mundo. Hay hombres en la Biblia que Dios derramó su gracia. En Génesis, no hace falta que lo busquéis, capítulo 6, versículo 8, dice que la gracia de Dios fue derramada en Noé. Después en Génesis 19, 19, la gracia de Dios fue derramada en Lot, cuando fue que fue a destruir Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? También la gracia de Dios fue derramada en Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 12. La gracia de Dios fue derramada en David, el rey David, en Hechos, capítulo 7, versículo 46. Pero si yo tuviera que escoger un personaje de la Biblia donde la gracia de Dios fue derramada de una forma especial, aparte de nuestro Señor Jesús, fue en José. En José. Porque mira, hablábamos también el viernes de que Dios a veces, Dios en su voluntad, tiene una voluntad permisiva. Y contaba la historia de este chico que estaba muriéndose de sida y que en una mañana que yo me levanté, vi que estaba tiritando de frío, con una fiebre muy alta, y él decía que estaba sanado en fe, pero estaba muriéndose. Sus oídos supuraban pus. Y yo llamé al responsable y le dije, mira, este chico, si no lo lleváis al hospital, se va a morir, porque él dice que en fe, que está sanado, pero... Y el responsable me contestó, si muere es porque Dios quiere, y si él tiene fe, déjalo. Digo, hombre, pero eso creo que estás equivocado. Yo era una persona que llevaba muy poco tiempo en el centro de rehabilitación. Y este era un responsable que ya llevaba tiempo. Y le dije, yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, tú estarás de acuerdo, ¿no? Pero si él tiene fe para ser sanado y dice que en fe que es sanado, ya, pero los síntomas, no veo yo que Dios haya... Yo creo que Dios puede sanarle, pero los síntomas no son de sanidad. Y él me dijo, si mueres porque Dios quiere. Y yo le dije, no, mira... Si mueres porque Dios lo permite. La voluntad permisiva de Dios, desde el principio, es que Dios a veces permite cosas, como el caso de Job. Como el caso de Job. Y desde el principio de la creación, Dios permitió a Adán y Eva escoger lo que quisieran. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que estuvieran en el paraíso, había una comunión, que hubiera una comunión diaria con Dios, el Creador, pero no fue así. Entonces yo le puse el ejemplo, mira, es como si yo ahora cojo el coche, me voy por la autopista a 200 por hora. Y claro, a los 120 o 130, que es lo que permite la ley, el Señor se baja del coche. Y si yo me mato con el coche, no es porque Dios quiso, sino Dios permitió, se bajó del coche, ya te apañarás. Entonces hay una voluntad permisiva de Dios, que Dios permite cosas, y cuando Dios permite cosas, y como nosotros somos cabezones, por la misericordia y la gracia de Dios las revierte para que las cosas nos vayan a bien. Todos tenemos debilidades. Pablo dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo Valentín. Lo dijo una persona importante. Todos tenemos debilidades en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces queremos esconder nuestras debilidades. Muchas veces queremos esconder nuestras debilidades como si Dios se avergonzara de nuestras debilidades. Y para nada Dios se avergüenza de nuestras debilidades, para nada. A veces nos ponemos una máscara, llegamos a la iglesia, ponemos la máscara, ponemos el traje de superhéroe y hacemos ver de que somos fuertes. Pero en realidad estamos quizás pasando momentos de debilidad. Es mala la debilidad cuando la reconocemos delante de Dios. Hazte esa pregunta. ¿Tú crees que reconocer delante de Dios nuestra debilidad es malo? Pablo dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo. A ver lo que dice Pablo. Versículos 9 y 10. Lo hemos leído. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, un capítulo más atrás, versículos 23. Hasta el 33 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo sabía muy bien lo que era pasar penalidades y sentirse débil en medio de las situaciones. Ya Dios se lo había profetizado, le había dicho que él iba a pasar por toda esta clase de situaciones, y Pablo lo aceptó porque la decisión de Pablo en su corazón era servir al Señor Jesús. Dios no solo quiere usar nuestras fuerzas, también quiere usar nuestras debilidades. De hecho, dice que lo débil del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? A lo débil. ¿Para avergonzar a lo fuerte? Es decir, que nuestras debilidades, si las presentamos delante de Dios, Dios se agrada de que nosotros vayamos delante de Dios en nuestras debilidades. Hablaba Eduardo del rey Ezequías, que se fue, se puso contra la pared y desnudó su corazón y dijo, mira, yo ya no puedo hacer más. Cuando tú te encuentras en esa situación, yo me encontré en una situación parecida como muchos de los que estamos aquí. Unos por unas cosas, otros por otras, pero llegamos a un límite donde ya no había nada más que hacer y reconocimos nuestra debilidad. Señor, yo no puedo con esto, me supera. Soy incapaz de poder llevar esto adelante. Soy incapaz de cambiar de vida, soy incapaz de poder dejar este vicio o soy capaz de poder hacer lo que creo que debo de hacer en cuanto a mi familia, en cuanto a la sociedad. Y en ese momento de debilidad, cuando tú te pones delante de Dios, es cuando Dios te hace fuerte. Es cuando Dios te hace fuerte. Por eso que no es mala la debilidad si la presentamos delante de Dios. Porque la debilidad es reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Mira, algunas veces debemos de caminar cojeando, como pasó con Jacob. Sabemos la historia de Jacob en Peniel. dice que luchó contra Dios y que Dios le hizo como una fractura en una pierna. Y hubo un momento que Dios le dice, mira, déjame ya. Y sabes la determinación que tenía Jacob. Dice, no te voy a soltar. Hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener delante de Dios en cuanto a nuestra debilidad. Señor, yo tengo esta debilidad, pero no voy a claudicar. No voy a soltarte hasta que tú no me des la solución. Y dice la Biblia que Jacob peleó contra Dios y le venció. Venció a Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Jacob, cuando se deja vencer por Dios, es cuando él venció. Primeramente Jacob se dejó vencer por Dios. Y la conclusión de Jacob fue que dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob peleó contra Dios y se dejó vencer por Dios y en consecuencia su alma fue librada. Jacob fue mudado. Ya no se llamó más Jacob el engañador, sino que su nombre fue mudado a Israel. Así que nuestras debilidades no siempre son malas. Reconocer nuestras debilidades no está mal. Pero, como decía en un principio, nosotros queremos esforzarnos en aparentar quizás que somos fuertes. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que creen que reconocer su debilidad le quita autoridad espiritual. Yo conozco un hermano que estaba pasando una situación tremenda en cuanto a debilidad. Y yo lo sabía porque otra persona de su entorno, muy, muy, muy cercana a este hermano, me lo dijo. Y cada vez que yo le preguntaba, ¿cómo estás, hermano? Bien, estamos con el Señor, bien. Pero esa no es la realidad. Y yo le dije a esta persona, tienes que hablar con él y que reconozca de que no está bien. Si uno está mal, si está débil, pues tiene que reconocerlo, no hay ningún problema. No le quita autoridad espiritual. Pero a veces el enemigo nos engaña diciendo, es que si digo que estoy débil y yo soy el pastor, pues ¿qué va a pensar la gente? Pues mira, somos humanos y todos podemos pasar por momentos de debilidad. Y lo bueno es poder reconocerlo delante de Dios. Señor, mira, yo tengo, con esto no puedo. Tienes que tú ayudarme para que yo pueda cambiar esta situación. Las debilidades traen beneficios a nuestras vidas. Perdón. Según el relato que hemos leído en Corintios y que relata Pablo, las debilidades nos previenen del orgullo. Pablo está diciendo, para que no me sienta orgulloso yo de todo lo que recibí de parte de Dios, es necesario que este aguijón lo tenga para que me abofetee cada vez que me crea algo. Dios a veces nos tiene que mandar un aguijón para que seamos humildes, para que nuestro orgullo no se suba. No, es que yo no soy como él. Es que yo tengo más conocimiento de la Biblia que el hermano. Es que yo llevo 20 años en la iglesia. Es que yo. Para Dios eso no tiene mucha importancia. Para Dios no tiene mucha importancia. Pablo había sido arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y se dio cuenta de que necesitaba ese aguijón para que su orgullo no creciera. Y lo asumió. Y dice, oré 3 veces, el Señor me dijo, bástate mi gracia. Y no vuelva a decir que Pablo insistiera en seguir orando. Y esto no quiere decir de que nosotros no insistamos en la oración, porque la Biblia dice que oremos insistentemente. Pero si Dios te contesta y te dice no, pues, hombre, puede pasar como el caso de Ezequías, ¿no? Que comentábamos el viernes. Dios había tomado una decisión en cuanto a este rey, pero por la humillación de Ezequías, por el corazón rendido, por el arrepentimiento, dice que Dios le concedió 15 años más de vida. Las debilidades nos aseguran la gracia y el favor de Dios. Cuando tú vas y cuando yo voy delante de Dios con mi debilidad, la gracia de Dios es la que nos va a sostener. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Por eso Dios le dijo a este amigo mío, en un momento que él clamaba por una sanidad, le dijo, bástate mi gracia. Y él me dijo, nunca más voy a volver a orar por sanidad. Nunca más voy a volver a orar por sanidad. Yo no estoy dentro de la persona, no sé si lo hizo o no, pero en el momento que me lo dijo, yo lo vi determinado a aceptar que Dios lo tenía así por alguna razón, que a veces nosotros no entendemos, porque Dios nos permite andar en debilidad o con problemas. Mira, Dios permitió que Job pasase por donde tenía que pasar. ¿Y sabes por qué? No fue para demostrarle nada a Satanás. No le tenía que demostrar nada a Satanás. Yo creo, honestamente, que Dios permitió a Job pasar por todo lo que iba a pasar, porque Job iba a relatar todas sus penalidades en el libro que está escrito con su nombre para beneficio nuestro hoy. Para que podamos aprender una lección de que si Job, siendo una persona íntegra, que nunca le falló a Dios, Dios, en su voluntad permisiva, permitió que Job pasase por todo esto, es para beneficio nuestro hoy, para que nosotros podamos aprender de todo lo que pasó Job y lo podamos aplicar a nuestra vida. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Y ese pueblo dice que no entró, el que salió de Egipto, ninguno, solamente Josué y Caleb. Porque Dios le había dicho a Moisés, háblale a la roca para que tenga agua el ganado y las personas. Y un momento dado, de una forma que parece insignificante, Moisés golpeó dos veces la roca. No obedeció la voz de Dios. La voluntad de Dios es que todos entraran en la tierra prometida. Pero Dios permitió que de alguna manera estas personas no entraran por su cabezonería, porque a lo largo de los años y de los años ellos no estaban conforme. Es más, Dios les concedió aquello que estaban pidiendo, porque hubo momentos en que ellos decían que preferimos morirnos aquí en el desierto. Pues en el desierto se murieron. En el desierto se murieron. No, es que nosotros queremos rey, queremos un rey como todas las naciones. Y no era la voluntad de Dios. Dios quería una teocracia, no quería que hubiera un rey. Dios quería que el pueblo se fiara solamente de Dios. Pero ellos pedían un rey y Dios se lo concedió. Ellos querían carne, no estaban conformes en recibir solamente el maná. La voluntad de Dios era alimentarlos gratuitamente con el maná. Pero ellos querían carne y Dios dijo, vale, ¿queréis carne? Os van a salir hasta por los oídos la carne. Así que Dios tiene una voluntad permisiva, Dios permite que nosotros podamos escoger lo que queremos hacer de nuestra vida. Y a veces en los momentos de debilidad queremos aparentar que somos fuertes y es un error. Nuestras debilidades nos ayudan a ministrar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículo 4. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Nuestras debilidades nos ayudan a que podamos nosotros ministrar a otras personas. ¿Por qué a veces pasamos por las tempestades? ¿Por qué pasamos a veces por pruebas y por penalidades? ¿Y por qué Dios permite? Por Señor, ¿cómo permites esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? Pues precisamente en muchos casos es para que tú, de tu experiencia, puedas más adelante ayudar a otros con tu propia experiencia. Así de simple. Nuestras debilidades nos ayudan a ministrar a otros. Nuestra debilidad nos enseña a respetar y a valorar a nuestro hermano. Porque cuando nosotros nos vemos débiles, dice la Biblia que el que se crea fuerte, mire que no caiga. Si tú te miras a ti mismo y te ves débil, eso te va a ayudar para valorar al hermano que está pasando por una dificultad. Porque a veces no valoramos esto. Bueno, el problema de mi hermano es, eso es una miaja. El problema gordo es el que yo tengo. Ya, pero para ti quizás sea así. Pero para el hermano quizás sea un gigante en el cual no puede vencer. Y cuando tú te ves débil, cuando tú te miras a ti mismo, pues eso te va a ayudar a poder valorar al que tienes al lado. Jesús, para concluir, Jesús se hizo débil. Jesús se hizo débil para poder identificarse con nosotros y entender nuestras debilidades que tenemos en la vida. Pero con una sola diferente, con una sola diferencia, que Él padeció de nuestras debilidades, pero no pecó. Jesús experimentó toda nuestra debilidad humana para poder entender nuestra frágil y débil humanidad, pero Él no pecó. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El propio Jesús se hizo débil para que nosotros para podernos entender a nosotros en los momentos difíciles que podemos atravesar. Jesús tuvo empatía con el ser humano. Él era Dios, pero también era hombre. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús se cansaba. Jesús fue tentado en el desierto, pero no solamente en esa situación. Fue tentado, dice la Biblia, en todas las circunstancias que tú y yo podemos ser tentados. Pero con la diferencia de que Él nunca sucumbió a la tentación, como yo y tú podemos sucumbir, o como yo y tú hemos sucumbido. Él fue sin pecado, pero fue débil. La debilidad, como dice Pablo, nos puede hacer fuertes. Y la fortaleza que nosotros queremos reflejar, nos puede hacer débiles. Tenemos el caso de Sansón. Tenía mucha fuerza física, pero por esa fuerza física, por creerse autosuficiente, ahora cuando vengan otra vez rompo las cuerdas y los pongo a la línea. ¿Cómo acabó? Atado a una columna y teniendo que decirle al Señor, Señor, fíjate, soy débil, no puedo, concédeme solamente esta petición, dame fuerza ahora en este momento para poder derribar estas columnas y que destruir a toda esta gente. Así que la fortaleza, cuando uno se cree fuerte, se puede convertir en debilidad. Pero la debilidad, cuando uno se siente débil delante de Dios, se desnuda delante de Dios, se despoja, reconoce que no tiene capacidad de cambiar la situación en la cual está atravesando. Entonces es cuando Dios obra y cuando Dios puede hacerte fuerte. Muchos de nosotros estamos pasando por debilidades. Yo no sé cuál es la debilidad por la cual puedes estar pasando tú, pero yo sé que hay personas que están con la debilidad de que quieren, por ejemplo, que su familia, sus padres, su madre, su hijo, su hija, su primo, su sobrino, no sé, su amigo de toda la vida, conozca al Señor. Y esto está clamando a Dios y está buscando que esto suceda. Y parece como que no va a suceder nunca. Pero cuando uno va delante de Dios y dice, Señor, mira, yo no puedo con esto. Necesito que tú intervengas en esta situación. He intentado por mis fuerzas. He hecho planes, he puesto estrategias, he hecho aquí, moví cielo con tierra, hice todo lo humanamente posible, pero la situación no cambia. Y cuando tú vas así, en humildad, delante de Dios, es cuando Dios puede cambiar esa situación. Ora al Señor y sigue orando por la situación en la cual tú estás clamando. A no ser que Dios te diga, bástate mi gracia. Entonces, es muy posible de que la situación continúe así o la enfermedad con la cual tú estás clamando para que Dios te sane, te mueras con esa misma enfermedad. Puede ser. Pero mientras Dios no te dé otra palabra, tú y yo tenemos que seguir clamando. Porque alguno puede pensar, bueno, Pablo oró 3 veces y ya está. No, Pablo oró 3 veces y seguramente si Dios no le habla, seguiría orando hasta que Dios le hablara. Pablo dejó de orar cuando Dios le dijo, bástate mi gracia. Pero la gracia de Dios nos puede levantar, nos puede cubrir y nos puede fortalecer cuando vamos delante de Dios reconociendo nuestra debilidad. Porque todos somos débiles, porque todos somos pecadores, porque ninguno de los que estamos aquí puede decir yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro. Porque la Biblia declara que todos somos débiles, que todos necesitamos a Dios. Aún los que estamos aquí y más los que están fuera que no conocen al Señor. Pero hay que reconocer que la debilidad se puede hacer fuerza, fortaleza. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, que es el que me da la fuerza para seguir adelante. Así que lo débil escogió Dios. Si estás en debilidad, no dudes en, no quieras esconderte y ponerte la máscara de forzudo o de forzuda. Porque Dios no se avergüenza de nuestras debilidades. Dios no se avergüenza de nuestras debilidades. Es más, Dios honra cuando una persona se presenta delante de Dios y dice, aquí estoy, soy un desecho, no puedo hacer nada por mí mismo. Un desastre, soy un calamidad, Señor. Y ahí Dios es cuando te puede levantar y dar fuerza para vencer el gigante con el cual tú estás peleando y que quizás llevas años peleando. Quizás llevas años peleando con ese gigante y parece que nunca vas a poder tumbarlo, pero reconociendo tu debilidad delante de Dios, Dios puede obrar. Amén. Vamos a ponernos en pie.